Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Bueno, estamos a 14 de julio. Hoy deberíamos estar despidiendo San Fermín, si se hubiera celebrado. Y la realidad del mundo del toro tiene en estos momentos, según mi punto de vista, varios frentes abiertos que voy a resumir muy rápidamente antes de saludar a mi amigo José Luis López. Los frentes abiertos son, en primer lugar, que el mundo de banderilleros y picadores sigue absolutamente desamparado por las autoridades del Ministerio de Trabajo, que los tienen abandonados, y los días 21, 22 y 23 se van a concentrar delante del Ministerio de Trabajo, convocados por la Unión de Banderilleros y Picadores de España, la UBNT, PNT, van a convocarse allí, van a concentrarse los banderilleros y picadores reclamando su... simplemente que la atiendan en sus necesidades económicas, que están abandonados como parte integrante del mundo de la cultura. Eso por un lado. Y por otra parte, la otra actualidad está alrededor del conocimiento que vamos teniendo de la celebración o la organización de algunos festejos taurinos que van cayendo como cuentagotas y que en nuestro ámbito local y andaluz en general, pues tiene como centros más interesantes: el día 1 hay toros en Osuna, no se olvide, a las 9:30 de la noche creo que es, el 2 y el 3 tenemos, y hablaremos mucho de ello ahora, toros en Huelva, el día 6 en El Puerto, también el 1 hay toros en Estepona. Bueno, se van conociendo cositas y yo tengo la sensación de que el mundo del toro está pendiente de lo que ocurre en estos festejos primero, según se desarrollen, para luego ellos tirar hacia adelante. Así que vamos a esperar a ver lo que ocurre. De todas maneras, saludo ya a José Luis López. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, querido amigo.
Sí, no, yo lo que les quería decir a los que nos están escuchando, a los aficionados a los toros, que todos estos proyectos, todas estas previsiones que yo les estoy adelantando, y que en estos momentos además pues son muy importantes, porque van a ser los que van a condicionar el que otros empresarios, otros organizadores se animen a dar festejos según cómo salgan los que ya están montados. Bueno, pues estas previsiones pues son muy importantes, pero claro, hay que decirle a la gente que todos tenemos que comportarnos para que el estado sanitario y de la pandemia en Andalucía nos retroceda y nos fastidie la posibilidad de celebrar festejos. Con esto lo que quiero decir es que estamos comprobando cómo están volviendo a confinar a gente en Cataluña, cómo están retrocediendo en Aragón en cuanto al estado de la alarma, que vuelven otra vez a la fase 2. Si en Andalucía hubiese que volver atrás, pues entonces esto afectaría a los toros, porque claro, la posibilidad de ampliar el número de asistentes a una plaza de toros sería poco menos que imposible. Así que concienciación absoluta y llevar una mascarilla por la calle. Aquellos que son aficionados a los toros tienen que pensar que están favoreciendo la posibilidad de que haya toros. Así, simple y llanamente. En fin, esto, José Luis, es lo que está pasando.
La verdad es que hay una... yo creo que se están cometiendo demasiada imprudencia por la gente que quiere disfrutar y que quiere salir y que se piensa que esto ya ha terminado, y esto no ha terminado, amigo. Esto es algo que está ahí latente y está esperando a que salgamos sin mascarilla y salgamos reuniéndonos 200 personas y salgamos sin guardar las medidas que tenemos que guardar para que esto funcione otra vez como ha funcionado en los meses de marzo, abril y mayo. Y no podemos volver a esa fecha.
Bueno, de todas maneras,
para los aficionados a los toros y para los que no son aficionados a los toros, lógicamente. Sí.
Bueno, de todas maneras, José Luis, vamos a atender a lo que tenemos a nuestro alrededor, porque evidentemente el primer ciclo taurino del año en Andalucía, como tal ciclo taurino, es el de Huelva, evidentemente. Yo tengo la sensación de que es un esfuerzo enorme. Bueno, ahora vamos a comentar algo más, porque es admirable lo que se ha organizado, cómo se ha organizado los festejos que se van a celebrar el día 2 y 3 de agosto en la Plaza de Toros de la Merced de Huelva. Esos carteles que ustedes pues ya conocerán con toda seguridad, y en los que el día 2 pues están anunciados pues toreros como, por ejemplo, que está anunciado Cayetano, está anunciado Miguel Ángel Pérez, está anunciado Pablo Aguado. Eso es el día 2 con una corrida de Cubillo.
Exactamente.
Pero el día 3, pues están anunciados con toros de
San Juan Pedro.
Bueno, toros de San Pelayo para Andrés Romero.
Arrejones.
Exactamente. Y luego de Juan Pedro Domé para Enrique Ponce, Sebastián Castella y David de Miranda. Corridas que van a empezar a la hora tradicional de Huelva, que es las 8 de la tarde. Estaba yo hablando, naturalmente, de lo que me llama la atención mucho, que surgió ayer, que es el plan de contingencia que ha organizado la empresa y que ha comunicado a la Junta de Andalucía y ha recibido todos los parabienes del mundo y que ahora vamos a comentar. Y para eso vamos a saludar ya al empresario de la Plaza de Toros de la Merced, que tiene a bien estar escuchándonos ya y que va a atender a Tarde de Toros aquí en la COPE de Sevilla. Don Carlos Pereda, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Me alegro mucho.
Gracias, gracias por estar aquí escuchando, atendiendo nuestra llamada. Bueno, te estaba yo comentando, Carlos, no solamente el anuncio ya de dos corridas de toros como primer ciclo continuado en Andalucía, porque sí, al fin y al cabo, oye, pues la situación es la que es, ¿no? Ya ustedes hubiera encantado organizar los tres de siempre, ¿no? Incluso los cuatro de siempre. Pero bueno, han sido dos, es lo que hay. Ahora hablaremos de algunos detalles. Pero sobre todo lo que me interesa por encima de todo, Carlos, fue la noticia que surgió ayer sobre el plan de contingencia que habéis montado, que habéis organizado y que habéis presentado a la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Moreno, y que ha recibido pues todas las felicitaciones y los parabienes de todo el mundo por la minuciosidad en la que habéis pensado en todos los detalles para que la gente vaya con tranquilidad a la Plaza de Toros de la Merced. ¿Es así, no, Carlos?
Efectivamente, el plan de contingencia es el primero, somos pioneros una vez más en el aspecto taurino, en una plaza de toros que se hace un plan de contingencia, y en este caso pues para por seguridad de los propios aficionados, ¿sabes? Que es por el motivo principal por el que lo hemos hecho. Entonces, bueno, va a haber absolutamente de todo, desde desinfectar la plaza de toros desde el principio hasta el final, antes y después de la corrida. Las almohadillas serán unas diferentes de otras cada día. Se repartirán todos los aficionados por toda la plaza. No habrá aglomeraciones en algún tendido y en otros vacíos. Los geles hidroalcohólicos estarán en las entradas y salidas de cada puerta. Igualmente los aseos. En los aseos también estará limitado al 50% la entrada de personas. No como otros años que normalmente se forman unas colas, todos recordamos las colas en los aseos al salir de los toros, eso tampoco va a ocurrir. En definitiva, todos los planes que se puedan hacer de contingencia, pues para que podamos acudir
con tranquilidad,
toda
la
seguridad,
¿no? Con seguridad,
eso, sí. y con toda la tranquilidad, sí. Hombre,
esto,
a la afición que
esto es un esfuerzo añadido por parte de la empresa, sí. Porque evidentemente esto no es gratis, claro. Ni mucho menos, y es lo que naturalmente da tranquilidad. Está claro, José Luis, que en este caso la empresa de Huelva es pionera y yo creo que ha hecho un alarde de ingenio, de ingenio y de trabajo, ¿no?
Sí, yo creo que la empresa de Huelva es pionera en muchos casos, como ha dicho nuestro invitado, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo creo que una vez más está ahí para funcionar. Pero yo me pregunto, Carlos, ¿te ha costado más trabajo el plan de contingencia o te ha costado más trabajo organizar la corrida con los toreros?
Pues ninguna de las dos cosas, José Luis, porque cuando se hacen las cosas con tanta ilusión y con tantas ganas, quizás lo hemos hecho durante todos los últimos años con la misma ilusión, con la misma ganas, quizás no nos acordamos de un año para otro, pero realmente lo hacemos por afición. Y cuando se hace con tanta ilusión, tanto una cosa como la otra, pues realmente todo son facilidades y te vas encontrando en el camino, en vez de trabas y zancadillas, pues todo lo contrario, ¿no? Gente que se van apuntando a tu carro y te van ayudando. El caso de los toreros, el caso de los ganaderos, el caso de la delegación del gobierno, el caso de todos, tanto en un caso como en otro, nada más que hemos tenido ayuda y facilidades para cumplir nuestro sueño de que no haya un año en blanco en Huelva sin toros. Y que, bueno, que podamos dar un paso hacia adelante pues por la tauromaquia, ¿no? A lo mejor no hay dinero ni para los toreros, ni para los ganaderos, ni para los empresarios, ni para nadie. porque con un 50% y con todas las entradas de, y abonos de sol y todo eso, la media baja muchísimo y no hay dinero prácticamente para nadie. Pero bueno, el dinero no es todo. En este caso es la ilusión y el dar el paso al frente por el mundo taurino, que es lo que tanto nos gusta, y por la tauromaquia. Debemos de defendernos ahora más que nunca, incluso con la pandemia por medio, que tantas ferias nos hemos llevado, la de Sevilla, la de Madrid por delante, la de Castellón, la de Valencia, la de tantas ferias que nos hemos llevado por delante, se ha llevado por delante la pandemia. Pues ahora que tenemos la mínima oportunidad de tener un rayo de luz ahí, pues para poder disfrutar de los toros y poder dar un paso hacia adelante con la tauromaquia, debemos de aprovecharlo y de potenciarlo.
Carlos, esa es la idea. Dos dudas simplemente operativas que se me ocurren. ¿El que lleve la almohadilla de su casa podrá entrar con ella?
Bueno, en principio sí, porque si en su casa no la va a tener... En su casa no la va a tener infectada del COVID-19.
Te lo digo porque mucha gente, tú sabes que mucha gente la tiene.
En cualquier caso va a ser para su uso personal.
Hombre, ya,
pero, exactamente, sí. y va a ser para su uso, pero no va a ser para los demás.
Cositas, ¿sabes?, que conviene aclarar, la verdad, sí, para que la gente lo sepa, que el que tenga su almohadilla la puede llevar, la entra,
vamos,
se sienta y la
saca.
De
todas formas, allí las van a tener a su disposición, sí, que por un euro se cubre también una labor social.
Perfectamente, claro.
Y va para un...
Otra cosa, Carlos, en estos festejos colombinos, ¿qué número de espectadores crees tú que va a aforar la plaza en cada día?
Bueno, nosotros tenemos, como bien sabéis, 7.000 justas las localidades que podemos vender en cualquier año, y ahora pues con el 50% son 3.500. Yo pondría la mano en el fuego, y desde aquí me mojo desde ya, que con toda seguridad se va a acabar papel los dos días. Con toda seguridad se va a acabar el papel los dos días. Sí. ¿Por qué se va a acabar el papel los dos días? Pues porque por varias circunstancias. Una, por los carteles en sí. Los carteles, hombre, yo tengo ya mucha experiencia, son muchos años ya aquí de empresario. Tengo muy bien tomado el pulso a la afición y al público en general, que viene de las playas y viene de Badajoz, de Sevilla, de todo. Y sé que, por ejemplo, pues toda Sevilla está ya pendiente de conseguir esa entrada a partir del lunes. Ya están llamando cientos y cientos y cientos de sevillanos para conseguir sus entradas para la corrida de Aguado, ¿no? Sin duda, eso tiene el papel acabado antes de salir. Uh-huh. Y decir que, bueno, sobre todo el aficionado... tiene la oportunidad de dar el paso hacia adelante que ha dado la empresa y que han dado los toreros y que han dado los ganaderos, pues por la tauromaquia. Y sin duda sé que el aficionado, tanto de Huelva como de Sevilla, como de Badajoz, como de Portugal, como de todos los alrededores, van a dar paso hacia adelante.
Uh-huh. Carlos,
sin duda que se va a acabar el papel las dos torres, si no, acordarse cuando...
La Junta de Andalucía, yo creo que hay que reconocer que parece ser que está metiendo el hombro bien metida y funcionando. Y le he escuchado decir que va a ser la plaza más segura del mundo, eso es muy importante, y para dar tranquilidad a los aficionados, claro está.
Sí. Ese es el sentido del plan de contingencia, el darle seguridad a todo el que se instala la plaza, que podrá coger el virus fuera de antes o después, pero allí no lo va a coger, allí con toda seguridad no lo va a coger.
Oye, Carlos, un poquito de abogado del diablo. Evidentemente, toreros tan señalados en Huelva y tan de Huelva, ¿no?, como el Juli, como Morante, como Manzanares, no están en los carteles. ¿Es porque no han querido estar o porque no han accedido a ajustarse a unas condiciones que este año inevitablemente son diferentes?
Bueno, pues algunos, pues, como casi, yo creo que no, que ni yo les he llamado, o sea, algunos ni les he llamado, como puede ser el caso de Manzanares o de Juli, ni les he llamado. ¿Por qué? Porque aquí en Quito Pereira, quitamos a Pablo Aguado, quitamos a Cayetano, quitamos a David de Miranda, ¿a quién quitamos? Para ponerlos a ellos. Sin duda, aquí se ha contado primero con los triunfadores del año pasado, que es Miguel Ángel Pereira, cortando cuatro orejas, y el anterior, lleva 4 años consecutivos cortando 3 o 4 orejas, uno como mínimo, y un indulto, y un rabo. Andrés Romero, que sin duda el año pasado fue el triunfador de Rejones con el mano a mano con Diego Ventura y fue el único que salió por la puerta grande. Y a partir de ahí, pues, David y Miranda, que lógicamente tiene muchísimo tirón aquí en Huelva, siendo de Triguero y después de la puerta grande del año pasado en Madrid, de la corrida de Juan Pedro, pues, y de darle media vuelta a España, pues viene con toda la fuerza y todo el interés. Y luego, pues eso, ayudado pues con Pablo Aguado, que quiere decir de Pablo Aguado, que ahora mismo es la ilusión de todos los aficionados, por lo menos la mía, yo lo digo tal como lo siento. Y donde pueda ir a verlo, allí voy a verlo, y lo mismo ocurre con todos los aficionados. Y Cayetano, pues igual, ¿no? Ahí, mismo hasta las propias señoras, ¿no? Que nos acompañan a las plazas de toros, pues están deseando de que lo pongamos. Igualmente con Ponce Castella, ¿no? Que no podemos, no tiene desperdicio.
No, la sí, feria no tiene desperdicio. Los carteles no tienen crítica.
Y solo tiene seis
pesos. Claro, sí, claro. Sí, Carlos.
Sí. Pero ha sido precisamente con esto de la pandemia, claro. Con esto, no, sí, el peor año de la historia.
Te decía, Carlos, que los carteles no tienen ningún tipo de crítica en cuanto a lo que son en sí mismos. Solamente te he querido saber si, bueno, porque me imagino que evidentemente las condiciones económicas de este año son distintas a las de otros años.
Sí, en todo.
No vamos a entrar en los prosaicos dinero, ¿verdad? Que siempre das
cobla. No, ni en los porcentajes, ni como es el 50%, el primero cobra el 50%.
Das cobla de dinero, pero evidentemente las condiciones económicas no pueden ser las de todos los años.
Las mismas, claro, no, porque no hay capacidad. Evidentemente.
Bueno, José Luis, pues yo creo que a Carlos Pereda lo que queda, bueno, él ha adelantado que el papel se va a agotar, es la ilusión de cualquier empresario, ya quisiera él, ojalá, que se hubieran agotado las 7.000 localidades, ¿verdad?, de cada día.
Claro.
Pero bueno, son
3.000. Eso es más complicado, pero las 3.500 sí que...
No, hombre, yo tengo la sensación de que la plaza se va a ver.
Tengo, permíteme, compañero, es que me está llamando la atención. Estoy escuchando a Carlos Pereda, estoy escuchándolo y de sabido nuestro ya desde hace mucho tiempo la ilusión que le pone y los temas que al trabajo de la Plaza de Toros de Huelva. Pero yo lo estoy escuchando con una ilusión especial. No es una perogrullada, pero es, no sé, hay algo especial en la ilusión que tiene este año, Carlos.
Sí, es cierto, Luis, porque lo dije al principio, todos los años tengo la misma ilusión de que el público, de que todo salga bien, que el público se divierta, de que todo, pero es que este año más aún, porque tenemos el 50%, tenemos una pandemia ahí, tenemos un riesgo de poder coger un virus y que nos lleve por delante, son muchas preocupaciones, muchas cosas que cuando las hace, pues hace un plan de contingencia que no lo ha hecho nadie en la historia, ni el primero en una plaza de toro. Lo haces por tus aficionados, por tu afición, y todo eso pues te va creando una ilusión de que todo salga bien, de que todo se va a conseguir, y que sobre todo estamos en un año en el que no ha habido toros hasta ahora mismo. Somos los primeros, como ustedes bien decís, la primera feria taurina de España, y debemos de dar un paso hacia adelante, no solo el empresario, ni los toreros y ganaderos, sino el público, ¿no?, el aficionado, que cuando haya un paseo taurino que vayamos, me parece muy bien, pero donde debemos de ir es a la Plaza de Toros. Ahí es donde tenemos que ir todos y comprar nuestra entrada y disfrutar de lo que realmente nos gusta. No tenemos que ir a ningún paseo taurino, ni tenemos que ir a ninguna manifestación, porque nosotros no somos violentos, sino todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es seguir disfrutando de nuestra afición y hacerlo y demostrarlo cada vez que tengamos oportunidad.
Bueno, pues yo creo que dicho queda, Carlos. Se va a llenar la plaza, el aspecto va a ser muy bueno, quiero decir, sí, no se va a notar esa distancia de seguridad, las ovaciones van a seguir atronando allá en el Conquero, evidentemente, y yo creo
que vamos a seguir disfrutando
y vamos a seguir disfrutando, hombre, vamos a seguir disfrutando, porque a Huelva va uno a disfrutar, ¿no? A Huelva, claro, no va uno a asustarse, a Huelva
ni
va uno
a sufrir, ni con un pañuelo verde ni nada,
a Huelva va uno a vetorear y punto, ¿no? Bueno, pues que haya mucha suerte en la parte que los, en esos detalles, ¿no?, imprevisibles que siempre ocurren en una organización tan compleja como esta, y más este año, pues que tenga suerte, que todo salga perfectamente y que, bueno, podamos contar que las colombinas de 2020 han sido una raya en el tiempo, ¿no?, un hito, ¿no?, un hito diferenciado. Gracias, Carlos, por estar con nosotros y gracias, traernos usted, la última hora de las colombinas.
Y unas colombinas,
curiosamente sin colombinas, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? La plaza
pero por lo menos tenemos el aspecto torino sí que lo va a ver.
Muy bien, Carlos, muchas gracias.
Mucha suerte.
Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo.
Bueno, pues era el empresario de la Plaza de Toros de Huelva, que yo creo que nos ha inyectado, ¿verdad,
sí,
José
sí.
Luis? Una dosis alta de optimismo.
La verdad es que lo veo, lo he dicho de verdad, porque es que lo estoy viendo con una ilusión, con unas ganas. Y eso claro, no es por el hecho de ganar dinero, que todo es importante.
No, si este año no va a haber mucha ganancia, a pesar. Mira, exacto, hay un tema que yo no he querido sacarle, pero porque no me parece ni siquiera ético, ¿no? Es verdad que los precios de Colombina son altos, pero son iguales que los de todos los años. Es decir, son los mismos. Los toros en Huelva no son baratos, eso está claro. Pero claro, los toros en Huelva no son baratos, pero claro, los toros en Huelva concitan que la gente llene la plaza habitualmente. Por tanto, quiere decir que lo que se ofrece en la Plaza de Toros de Huelva pues generalmente pues satisface al público, ¿no? Y si el público paga las entradas al precio que están y van y disfrutan, pues vuelven a ir otra vez.
Pues bendito sea Dios, claro, ni más ni menos. Lo que queremos es que todo el mundo disfrute y se lo pase bien.
Bueno, José Luis, que el tiempo nos apremia y tenemos que seguir hablando de más cositas que tenemos por aquí pendiente. Por ejemplo, el otro día en Ubrique se celebró el segundo festejo de las novilladas de promoción de nuevos valores de las Escuelas Taurinas de Andalucía. Torearon Alejandro Duarte, Mario Sánchez, Molly de Ronda, Ismael Martín, Guillermo Corbacho y Víctor Serrato con una excelente novillada de El Torero. Una excelentísima novillada
de El Torero. El otro día, Carlos, en la primera novillada, ya dijimos y comentamos que habíamos visto un nivel bueno entre los chavales, y se mantiene con una gran corrida de herales y con los chavales
sí, en general muy preparados, ¿verdad?
Sí,
muy preparados. Bueno, pues sí, no, te decía José Luis que el tiempo nos apremia, que a ti y a mí, porque lo hemos comentado, pues nos llamó mucho la atención las maneras de un chaval que responde al nombre de Juan Carlos, nombre de pila, evidentemente, el nombre de Juan Carlos Molina, pero que en los carteles se llama Molly de Ronda. El chaval estuvo muy bien, a pesar de que la espada no funcionó al 100%, cortó las dos orejas. Y, bueno, es muy joven, como todos los que están participando en este ciclo, porque apenas tiene 17 años. Pero su toreo es un toreo clásico puro y nos llamó mucho la atención. Así que vamos a saludar a esta nueva esperanza del toreo andaluz y de Ronda en particular. Juan Carlos, Molly de Ronda, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, ese es tu toreo, ¿no? Este es el que te gusta.
Es mi toreo, el que me gusta y el que siento.
El que siento, muy despacito, muy por abajo, muy sentido. Muy clásico, muy de muñeca, muy de regusto, ¿no?
Sí, el toreo que me gusta de siempre y me gusta el toreo artista.
Bueno, en Ronda alumbra un torero con lo difícil que es esto, ¿verdad, Juan Carlos? Con lo complicado que es, porque era tu primera novillada de este año.
La primera
novillada. Ahí José Luis López seguro que tiene cositas que preguntarte.
Sí, yo estoy muy satisfecho de haber visto y de haber disfrutado con ese toreo a la Verónica, que además, Molly, es difícil manejar el capote en principio para cualquiera del escalafón, pero para un chaval que tiene 17 años y bueno, es complicado. Sin embargo, a ti se te vio una soltura, una suavidad, una composición de la figura. ¿Cómo lo haces? ¿Con quién toreas? ¿Quién te ha enseñado? ¿En quién te inspiras?
Pues desde chico me he fijado mucho en Antonio Ordóñez, que es como mi referente. Y desde chico he tenido un capote, una muleta en la mano. Y a día de hoy estoy en la Escuela Taurina de Ronda y es la que me inculca un poco.
Bueno, vamos a ver, Juan Carlos. El otro día me dice un aficionado, dice, hombre, qué maravilla de torero, pero debía de cambiarse el nombre. ¿Tú qué opinas?
Juan Luis.
¿Cómo que Juan Luis?
¿Cómo? No, que digo, que tú cómo la llamas, Juan Carlos,
Es
¿no?
que se llama Juan Carlos.
Pero creo que era Juan Luis.
Le he llamado como se llama. Oye, Juan Carlos, ¿eso de Molly va a seguir para adelante?
Sí, va a seguir.
Va a seguir para adelante. ¿A ti no? Sí. ¿Nadie quien te ha dicho alguna vez que no le gusta lo de Molly?
No, me lo ha dicho.
Me lo dijo alguien, me llamó la atención un poco. Pero vamos, yo te comenté el otro día y creo que esto lo deben saber los aficionados, que al fin y al cabo el nombre es el que hace al torero, quiero decir, el torero o el torero hace al nombre, es decir, que si tú eres bueno, serás bueno llamándote Juan Carlos, llamándote Molly, llamándote Periquillo de los Palotes, ¿no? Bueno, oye, te preocupa mucho porque, claro, el nivel es muy alto, ¿verdad? El nivel que se está mostrando en esta noche. Todavía quedan por pasar 18 compañeros para la semifinal, aunque es verdad que luego a la segunda parte pasáis también bastantes, ¿no? Porque creo que son 3 semifinales de 6 herales, por tanto, pasáis 18 de los 30, es amplio, ¿no? Pero son gente muy buena la que está saliendo por ahí, ¿eh?
Sí. ¿Y
no tú estás convencido de que pasa a la semifinal?
Yo creo que sí.
¿Crees que sí? ¿Por qué lo crees?
Pues me vi bien, me vi a gusto y por los comentarios y demás de los demás de la otra escuela, los profesores, pues me han dicho que paso.
¿Qué pasabas? Bueno, serán 3 semifinales en Villaluenga del Rosario, Huéscar y Aracena. Y luego ya lo más importante, claro, luego viene ya la gran final en Almedinilla. Ahí también te ves, ¿no?
Ahí sí me veo también.
y al campo, Juan Carlos, perdóname por el patinazo que he dado en cuanto al nombre, hijo. Pero al campo estás yendo, ¿por dónde te prodiga más? Ahí por la zona, evidentemente, tienes ganadería y ¿facilitan el camino o no?
Pues gracias a Dios, este año estoy haciendo campo. Me están llevando a muchos lados. Y he estado como en la Ruta del Toro, como en Sevilla, como en Portugal.
Muy bien.
Y he tenido suerte de tentar.
Bueno, Juan Carlos, pues ya te conocemos. Lo tuyo es torear, evidentemente. Está claro. Y vamos a estar atentos, estarás con casi toda seguridad, ¿verdad? Bueno, tenían que salir 18 fantásticos, ¿no, hombre? Que pueda verlo, pero no lo veo fácil. Y luego ya esperamos la final también y a ver qué el recorrido cómo es, ¿verdad? Porque yo creo que el año que viene tú estás para torear ya con picadores.
Bueno, ya eso. Yo nunca hablo de mí.
Nunca te lo has hecho, te lo has pensado claramente, ¿no?
No, sí lo he pensado, pero no.
Paso a paso.
Sí, paso a paso.
Pasito a pasito.
Despacito se va mucho mejor.
Bueno, pues
¿cómo es tu toreo?
Ya te conocemos, Juan Carlos. Estaremos atentos a tu trayectoria y esperemos poder llamarte como triunfador de este ciclo, ¿eh? Un saludo.
Gracias. Venga, un saludo, mucha suerte.
Venga. Bueno, José Luis, que nos quedan creo que 2 minutos, me dice Ricard Martí, que ya saludo a Ricard Martí por si luego las prisas me hacen abandonar el estudio rápidamente. Decir 2 cosas antes de irnos. Bueno, en primer lugar, que este es el último programa de la temporada de Tarde de Toros, que volveremos, si Dios da, en el mes de septiembre, no pongo fecha, piensen ustedes, el 15, el 22, ven, por ahí será la fecha de vuelta. Pero que habrá toros porque vamos a seguir comentando cositas de toros en los espacios de COPE Sevilla en el 105.8 alrededor de la 1:20 de la tarde. Los miércoles vamos a comentar noticias taurinas aquí en la cadena COPE. Y lógicamente pues decirles que está en el aire, José Luis, no tenemos tiempo para debatirlo, pero la posibilidad de la celebración de la Feria de San Miguel, aunque evidentemente las condiciones que pide el empresario las vemos en estos momentos bastante complicadas.
Bastante,
¿no?
Complicadas.
Sí, porque pide un aforo muy amplio y que le digan con mucho tiempo de antelación que puede celebrar esos festejos. Vamos a estar pendientes. Ojalá podamos volver en septiembre anunciando que tenemos Feria de San Miguel, que serían además con los mismos carteles que ya están anunciados, los que se anunciaron en su día. Así que, José Luis, gracias por tu participación en esta temporada.
Aquí estamos y aquí estaremos, si Dios quiere, como tú dices, en septiembre, y esperemos vernos todos en San Miguel y que haya toros en la Maestranza. Que Dios reparta suerte.
Bueno, pues que Dios reparta suerte, como dice José Luis casi siempre, o siempre. Y lo dicho, Ricard Martí está en los mandos técnicos, nosotros nos despedimos en Tarde de Toros, volveremos en septiembre.